Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de la tercera temporada de Educar con Sentido. Hoy estamos con un invitado especial que teníamos mucho tiempo, hace mucho tiempo ganas de entrevistar, a Javier Murillo, junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo desde el grupo de investigación Esbrina de la Universidad de Barcelona. Estamos contentísimos por hablar con él porque en realidad hay muchos temas que Javier trabaja, en los que es referente en un contexto no solamente del Estado español, sino a nivel latinoamericano, pero sobre todo también queremos saber cómo él ha vivido este proceso de cambio, ¿no? Que es algo que siempre también ha focalizado mucho su trabajo a raíz de la pandemia. Queremos arrancar con su perspectiva y luego entrar en diversos temas que han marcado su trayectoria académica. Lo primero entonces, por tanto, Javier, es agradecerte enormemente a nombre de Faro Digital y Esbrina que puedas estar con nosotros y saber cómo estás, cómo te ha ido.
Pues bueno, en primer lugar agradecer la invitación. La verdad es que para mí es un honor, es un placer y cualquier cosa que pueda aportar a la educación, al conocimiento, a la mejora de la sociedad, contar conmigo sin duda ninguna. Y me parece este foro, este formato que estáis proponiendo realmente innovador y realmente provocado. Me gusta. Vamos con ello, vamos a hablar.
Genial, Javier. Mira, para arrancar, mi primera pregunta tiene que ver sobre todo con lo que ha pasado estos 2 años, ¿no? Una pandemia que ha trastocado gran parte de nuestra organización individual, pero también social. ¿Y cómo has vivido este periodo? Y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con tu trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y en tus propias redes, ¿no? En general, ¿qué es lo que más te ha impactado, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa de cara al futuro? Y sobre todo, ¿qué lecciones? A ver si uno pudiese atreverse, yo creo que tú sí con tu trayectoria, ¿no? ¿Qué lecciones crees que hemos aprendido de cara al futuro o debiésemos aprender? Desarrolla la pregunta con lo énfasis donde tú quieras ponerlo.
Bueno, para mí esta pandemia, estos 2 años han supuesto mucho trabajo. O sea, a nivel personal, yo recuerdo ese día de marzo que nos encerraron y de repente el trabajo se multiplicó, había que estar en varios sitios dando las clases a distancia, seguir con el trabajo de investigación, seguir preparando proyectos. Yo recuerdo como unos meses, esos meses de encierro duro, absolutamente agobiantes de estar con más trabajo que nunca, y me sorprende aquellas personas que tenían tiempo para dedicarse a otras aficiones que no tenían. Lo vi como un agobio. Fíjate que yo acababa de organizar, acababa de aprobarse una cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social justo un año antes. Por lo tanto, casi estábamos empezando con muchos planes, con muchos sueños, y de repente, como todo se cortó. Pero yo creo que eso también nos hizo ser más fuerte, aprender. La cátedra ha seguido creciendo, de hecho, yo creo que ya está bien asentada. También nos metimos en nuevos proyectos en la pandemia. Recuerdo que una de las revistas que llevo, la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, sacó un monográfico casi desde el primer momento dedicado a las brechas educativas y la COVID. Y
Muy leído.
tuvimos infinidad de aportaciones y supuso para nosotros un gran reto porque, claro, los evaluadores, las evaluadoras, pues tampoco reaccionaban como siempre lo hacían y como nos hubiera gustado. Estuvimos impulsando una campaña se llamó Proponemos y Sumamos, que era recoger aquellas iniciativas que estaba desarrollando la sociedad civil en torno a la pandemia. Por lo tanto, lo recuerdo como un momento de mucho presión, de mucho agobio, de mucho tener que estar ahí cumpliendo nuestro papel, nuestra responsabilidad, tanto en el ámbito más académico como más de investigación, más profesional. A nivel más, ¿cómo yo he vivido esta pandemia? Pues la he vivido con tristeza por dos elementos que se han dicho, pero que creo que hay que retomarlos. En primer lugar, las desigualdades en educación se evidenciaron más todavía. Está claro que las había y está claro que lo que nos dedicamos a la equidad en educación sabíamos que bajo esa caperuzón de escuelas normalizada, donde todos los estudiantes, todos los chicos y chicas, todos los adolescentes y jóvenes están escolarizados, pues se escondían una gran cantidad de inequidades. No todas las escuelas son iguales, no todas las condiciones de acceso lo eran, no todos los recursos lo eran, pero bueno, diríamos que había esa paz social en la cual, bueno, pues todos los niños están en una escuela, todos tienen esa escolarización, cumplen el derecho a la educación, no sabemos si de calidad, pero el derecho a la educación, y todo iba bien. Diríamos que con la pandemia se abrió y vimos que no era verdad, que las inequidades se visibilizaron. Unos tenían acceso a internet, otros no, otros tenían computadoras, otros tenían un capital cultural por parte de las familias que les pudieron ayudar, apoyar, seguir sus tareas, sus deberes, y otros no tenían ni siquiera un espacio físico donde poder sentarse, una habitación, una mesa donde poder situarse. Entonces, lo primero que que me llamó la atención es esa visibilización de esas desigualdades y quizá como cosa positiva que también la sociedad empezó a verlo, empezó a ver algo que ya sabíamos que estaba. Y desde luego las consecuencias y lo que a mí me parece más grave o lo que desde mi prisma nos va a quedar es pues el aumento de las desigualdades en la educación que se ha producido. Es decir, no tenemos datos, hay datos de algún país, justo leí ya sobre una investigación en México reciente, pero estamos seguros todos que de esta pandemia van a salir algunos niños que no han perdido aprendizaje, que no han perdido desarrollo, y otros, sin embargo, que se han descolgado. Sin contar, especialmente en América Latina, los miles de niños y niñas que habrán dejado el sistema educativo gracias a la pandemia. El tema de educación infantil, por ejemplo, que la tasa de escolarización ha bajado muchísimo por miedo al contagio, por otras situaciones, quizá incluso por pobreza de las familias, y que desde luego esa escolarización, esa no escolarización, va a ser más alta en los sectores más desfavorecidos que más lo necesitan. Luego, para mí, fijaros, de todas las cosas que se han hablado, el elemento de la falta de equidad es lo que más va a quedar. Y otro tema que también me parece especialmente importante y en el cual yo estoy trabajando y por lo tanto allí he enfocado mi mirada, es la ruptura de la democracia en las escuelas. Necesitamos escuelas democráticas. Si queremos sociedades democráticas, necesitamos escuelas democráticas. Y sabemos que la democracia en las escuelas es una democracia, diríamos que muy débil, muy, muy frágil, muy quebradiza, con muchas limitaciones, con muchos peros, pero al final se intenta construir esta democracia en las escuelas. Cuando desaparecieron las escuelas físicamente, la democracia desapareció. Ya no hay cauces de participación, ni por supuesto con los niños y niñas hacia la escuela, nadie se les consultó, pero tampoco entre los profesores. Por lo tanto, esa ruptura de la democracia en las escuelas, esa construcción colectiva de lo que es una escuela, de lo que es una cultura escolar, yo creo que fue una de las cosas que más sufrieron y por lo tanto considero yo que si hay que trabajar en el futuro es luchar seriamente contra las desigualdades, contra las inequidades que hay en la educación y luchar a favor de una mayor democracia en la educación donde todos y todas participen realmente en la organización del centro, en las dinámicas de las clases, en las grandes decisiones, la construcción de esa cultura común de todos y para todas. Yo creo que para mí son las dos reflexiones que desde mi perspectiva más están influyendo la pandemia y más nos deben movilizar para que cambie en el futuro.
Una cosa pequeña, Ezequiel, perdona, es que solo para que complemente, es que en Latinoamérica hay muchas, de hecho Faro Digital desveló algunas experiencias bien interesantes de iniciativas de autogestión propia de la escuela que asumieron ese rol más de acompañar a la familia a nivel emocional, personal o a nivel de darle de que los chicos y las chicas no perdieran su comida más importante del día, por ejemplo, ¿no? Y mucho parte del profesorado también se comprometió a eso, más allá de asumir que se perdía el aprendizaje, ¿no? Esto tiene que ver mucho en Latinoamérica con nuestro sentimiento de comunidad, ¿no? Que tenemos como espacio. ¿Crees que estas son experiencias que se puedan fortalecer y quizás extender a otros contextos? ¿Crees que hay una riqueza también?
Bueno, la pandemia nos ha dejado de un lado la importancia de lo público, de la sanidad pública, pero también de la educación pública, que ha estado ahí, ha estado cumpliendo. Y más allá de que los aplausos vayan para los sanitarios, los y las docentes han estado dando un ejemplo de seriedad, de trabajo, de esfuerzo, han multiplicado sus horas de dedicación y, bueno, pues como tú has dicho, depende del contexto, en algunas ocasiones han tenido que hacer trabajos que superan con mucho lo que es su pura obligación. A mí me parece que este reconocimiento de la importancia de la educación, creo que deberíamos tenerlo, y del reconocimiento de la importancia de los docentes. Estos docentes muy vapuleados en América Latina, muy evaluados, criticados, amenazados, con una falta de confianza muy importante que hacían ellos en América Latina, pues yo creo que han dado en la mayoría de los casos una lección con su sentido de responsabilidad. Porque claro, la educación, la escuela nos da aprendizajes en lenguas matemáticas, pero también nos da alimentación en aquellas escuelas que dan el desayuno, que dan la leche. En las escuelas donde se come, también ha pasado en España, pues también se rompía y muchos docentes han hecho ese paso y han cubierto esas necesidades. Y tenemos excelentes experiencias en todo el mundo. donde, bueno, pues los docentes han llevado los apuntes físicamente en papel porque no había internet a unos estudiantes, han hecho un trabajo con las familias mucho más allá de lo que solía hacerse. Yo de verdad que creo que en esta pandemia los docentes, las docentes han estado a la altura, a veces más a la altura que los propios gobiernos. Y eso yo creo que la sociedad tiene que reconocerlo tarde o temprano. Todos sabemos que uno de los retos de América Latina en cuanto a la educación es la desconfianza de las administraciones hacia los profesionales, hacia las profesionales. Una desconfianza que les lleva desde a tener un currículum, unas prescripciones muy cerradas, unas pautas extremadamente cerradas, no vaya a ser que hagan, que pasa también por unas evaluaciones del profesorado que a veces son realmente represivas, jerárquicas, que incluso buscan detectar cuáles son los malos docentes para echarles, los cuales nos parece absolutamente, absolutamente aberrante. Y frente a eso, pues no, nos encontramos que hay buenos profesionales que con vocación y que quieren hacer un buen trabajo. Yo creo que eso también lo hemos destacado de la pandemia.
Y ahí, Javier, sumado a esto que mencionabas de en algún punto la presión o la observación de los gobiernos sobre los profesionales y también me animo a decir quizás las familias, ¿no? Te quería hacer una pregunta respecto a esta particularidad que durante la pandemia la educación pasó a ser enteramente virtual. Pero te lo pregunto en clave del momento actual, ¿no? De haber mayoritariamente vuelto a las escuelas, pero conviviendo con una vida cada vez más mediatizada o cada vez más digitalizada. Te pregunto tus impresiones respecto a eso, ¿no? Como desde el punto de vista del profesorado, de los distintos niveles. Más allá de las presiones o del juzgamiento o de la observación histórica, ¿cómo ves ahora este nuevo elemento, nuevo entre comillas, pero que tan fuertemente vivimos con la pandemia, que es la digitalización de nuestra vida cotidiana?
Bueno, está claro que con la pandemia hemos dado un paso más allá. Yo no recuerdo un mes en mi vida que haya dado más conferencias, charlas, participación en mesas redondas, en coloquios que este mes, porque ya he estado, a las 3 estaba en Chile y a las 4 estaba en México y a las 7 he dado una conferencia en Madrid y eso es una ventaja. Y esa ventaja yo creo que le estamos sacando partido. Aquí estamos, ahora tengo reuniones con mi equipo, tanto nacional como internacional, de trabajo mucho más frecuente que la que teníamos antes. Eso no cabe que es ninguna duda, pero no olvidemos que la educación en todos los niveles, también la universitaria, pero especialmente en infantil, en primaria y en secundaria, es mucho más que transmitir conocimientos. Hay que tocarse, hay que quererse, hay que abrazarse, hay que entenderse, hay que tener empatía, hay que tener compasión con y para los alumnos. Y eso solamente puede darse con una educación estrictamente presencial. A mí me parece que la virtualidad nos ha abierto algunas puertas, pero también nos ha dicho que lo importante es tocarse y verse. Y claro que estamos muy bien los tres, cada uno en una punta del mundo hablando, pero seguramente si estuviéramos sentados frente a una mesa, con un café, disfrutando de una sobremesa, pues seguramente estaríamos mucho mejor que lo que estamos. Sin devaluar las virtudes de la digitalización, sobre todo de la virtualidad, la educación es presencial, la educación es tocarse, es abrazarse. Sin eso no habrá educación. Por lo tanto, hemos sobrevivido unos meses, unos años, depende del país, depende de la situación. Creo que lo hemos hecho bien como docentes, creo que el sistema educativo ha estado a la altura de lo que le exigía, pero ahora lo que queremos es hacer una educación integral y una educación no solamente en valores, como decís, sino también en afectos y hacer que los niños sean felices y estén bien con nosotros y estando bien con ellos. Eso para mí es muy importante.
Javier, te quiero sacar un poco del tema pandemia, pese a que es transversal, ¿no? Y siempre va a estar ahí rodeándonos y quiero entrar ya de lleno a los temas que han marcado tu carrera el último año, donde has puesto mucho énfasis, donde se centra gran parte de tu aporte, ¿no? Tú hablabas recién que estabas coordinando la cátedra de UNESCO sobre justicia social desde la escuela, bueno, con la especificidad y los objetivos que ya nos comentarás, pero nosotros queremos preguntarte algo ya más general, ¿no? Porque la noción de justicia social, claro, por inercia a nosotros se nos pueden venir definiciones a la mente, quizás pensar en algunos autores, pero ya que te tenemos a ti, no, a mí me encantaría de cara a la gente que nos ve y a nuestros estudiantes y demás, que tú nos pudieras tú mismo definir qué es para ti la educación, para la justicia social. ¿Qué significa y por qué es tan relevante, más ahora en esta época tan especial?
Bueno, el enfoque de educación para la justicia social es pensar que la educación no tiene como único fin el desarrollo de la personalidad integral del alumno, sino tiene como finalidad hacer una sociedad más justa, más democrática. No podemos cerrar que la educación sea marcada, se convierta en un mero transmisor o incluso legitimador de las desigualdades, sino que la educación tiene que ser un ámbito de transformación social. Si queremos hacer una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, más democrática, necesitamos que las escuelas trabajen con ello. Y podemos hablar si eso es posible o no es posible. El compañero Ezequiel sabe de sobra quién me recuerda su apellido, aquellos que nos decían que la escuela es un medio de reproducción social y tenían toda la razón, pero yo creo que años después nos damos cuenta de que eso es verdad y no es verdad, que depende de lo que hagan las escuelas, que algunas escuelas contribuyen a hacer una sociedad más justa, más equitativa, más democrática y otras, por el contrario, están reproduciendo, legitimando las desigualdades. Depende de lo que las escuelas hagan, de lo que las escuelas trabajen, de lo que las escuelas compartan. Eso es muy importante. Es más, nosotros tenemos como idea de que si la escuela no se plantea de forma explícita en su proyecto educativo, en su proyecto institucional, el trabajo por la justicia social, el trabajo en contra de las desigualdades, en contra de la opresión, en contra de la marginación, seguramente estará contribuyendo a legitimarla. Y para ello, ¿y cómo hacemos que esta escuela pueda contribuir a una educación más justa? Pues dos elementos. En primer lugar, tiene que ser justa, tiene que ser democrática. Tiene que luchar contra la opresión, contra la marginación, contra cualquier tipo de desigualdad que se dé en la escuela, siendo una escuela justa y que desde la democracia como elemento esencial. Y después, por supuesto, enseñando justicia social y enseñando democracia, enseñando cauces de participación, denunciando injusticias, analizando las causas históricas de las injusticias, enseñando competencias para transformar esa realidad con creatividad, con sentido crítico, con esa formación en valores. Yo creo que es una educación que lo que hace es que quiere cambiar una sociedad que no nos gusta. Yo siempre he creído que a los que nos hemos dedicado a la educación lo hacemos porque nos duelen las injusticias. Porque nos duelen las injusticias y creemos que la forma de cambiarlo es a través de la educación. Y no solamente, como decía Freire, la educación no puede cambiar el mundo, cambia a las personas que cambian el mundo, ni siquiera eso. La educación directamente ya con las acciones pequeñas puede contribuir a cambiar el mundo. Y por lo tanto es el enfoque de cómo hay que hacer, qué tenemos que hacer para que desde la escuela acabemos con la opresión, con la injusticia, con la desigualdad, acabemos con la falta de democracia y construyamos una sociedad distinta. Ese es el enfoque.
Bueno, ya decía Galeano que
Tremendo.
gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podían transformar el mundo, ¿no? Me lo hiciste acordar justo. Ahora, te quiero hacer una pequeña cuña al respecto, viendo y sobre todo en la cotidianidad de las aulas, escuela, universidades, hay como una demanda muchas veces, esto es una impresión mía, sobre el desarrollo de habilidades, ¿no? De competencias que sirvan. Necesito salir de la escuela o necesito salir de la universidad y poder insertarme en el mercado y trabajar de algo. ¿Cómo convive todas estas cuestiones que nos estás planteando con esta demanda del estudiantado y quizás también de las familias, ¿no?
Bueno, uno de los grandes retos es cómo encajar estas escuelas, esta lucha por la justicia social, esta enseñanza de la justicia social dentro de un currículum obligatorio, común, que además te exige, porque hay ciertas pruebas externas que el alumno tiene que rendir. No hay nada más injusto que un estudiante no pueda llegar a la universidad porque el currículum, porque las experiencias que ha vivido, porque las enseñanzas que ha recibido no son las adecuadas para poder superar esas pruebas. Y desde luego todo lo que son las pruebas externas, el SINCE en Chile, las evaluaciones en España, incluso el PISA, no dejan de ser cortapisas porque en lugar de abrirnos una mirada de lo que es la educación, nos lo restringen un pequeño trozo y lo hacen además simplemente yo creo que para controlar. No hay mejor control que la prueba de acceso a la universidad. ¿Por qué? Porque si los niños, si los chicos, en este caso los jóvenes, no lo pasan, no pueden acabar su carrera. Pero centrarse en aprobar esa prueba supone dejar fuera pues, gran parte del desarrollo integral, desarrollo en solidaridad, desarrollo en empatía, desarrollo en sentido crítico. Por lo tanto, ahí tenemos una linda desafío que tenemos los y las docentes que trabajamos por la justicia social. ¿Cómo hacemos incorporar en el currículo estas experiencias, estos aprendizajes de lucha por la justicia social desde el aula, junto con la existencia de un currículum obligatorio que no podemos escaparnos porque el niño o la niña tiene que enfrentarse a esos desafíos sociales. Y lo que hemos aprendido es que se puede, que claro que es muy, muy difícil, pero que se puede, y se puede ir implicando esta educación más consciente, más crítica, dentro de una... de un currículum más normalizado. Y yo voy a poner un ejemplo que siempre lo suelo poner o lo pongo muchas veces en mis conferencias. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con niños y niñas de primaria y estamos enseñándoles un porcentaje. ¿Cómo se calcula un porcentaje? Entonces podemos hacerles un ejercicio tal como un vestido cuesta 600 euros. Si te hacen una rebaja del 40%, ¿cuánto cuesta? Está bien, es un ejercicio normal en el que se desarrollan las competencias de lo que nosotros creemos y con un caso real, o podemos decirle, una familia de 5 miembros vive con un subsidio de desempleo de 600 euros y paga el 40% de ellos en alimentación. ¿Cuánto le queda para vivir? El problema es el mismo, las competencias son las mismas, pero mientras que en el primer caso estamos mostrando a los niños, a las niñas, que hay vestidos que cuestan 600 euros, que son deseables y que incluso qué bien que si nos hacen esta rebaja vamos a pagar bastante menos, frente al debate que puede haber con ellos de que hay muchas familias con 5 miembros que están viviendo con 300, con 400 euros, lo cual significa pagar la luz, el gas, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta el gas, los alquileres, los alimentos están subiendo, la falta de apoyos, por qué yo tengo este sueldo mientras que otras personas se pueden comprar coches de lujo. Fijaros que frente al mismo problema, a las mismas competencias, que es este desarrollo de este cálculo, se puede desarrollar un sentido crítico a partir de los procesos. Y fijaros que he puesto el ejemplo de las matemáticas, que a priori, cosa que no es nada cierto, las matemáticas están cargadas de política, son una disciplina bien neutra. No, pues con todo podemos ir construyendo una sociedad mejor, haciendo consciente a los estudiantes, a las estudiantes acerca de su situación y sobre todo, pues eso, competencias para cambiar la realidad. Competencias que significan, por ejemplo, la creatividad. Claro, la creatividad es una cosa especialmente importante porque hemos vivido en la presión de que las cosas no pueden cambiar. Los pobres, siempre habrá pobres, siempre habrá ricos, siempre habrá niños que saquen buenos resultados y habrá niños que suspendan, siempre ocurrirá. Eso es algo que se da. Bueno, pues solamente con la creatividad, imaginando nuevas alternativas, seguramente podremos buscar caminos que nosotros, los de mi generación y quizá incluso los de la vuestra, todavía no hayan encontrado. Pero también espíritu crítico, es decir, un conocimiento profundo de la realidad y criticarla. Pero es decir, un desarrollo en valores que vaya mucho más allá de las exigencias o competencias que nos piden, porque a veces son mucho más importantes. La autoestima, por ejemplo, un elemento fundamental de lo que es justicia social, hablamos de justicia social como redistribución, como reconocimiento y como participación, pues como reconocimiento, pues exige la autoestima, exige que los propios estudiantes valoren lo que son, sus orígenes, su pasado, por lo tanto se sientan con alta autoestima, se sientan un conocimiento positivo de lo que son ellos y solamente con esa autoestima podrán exigir ante la sociedad, ante los otros, un reconocimiento y por lo tanto podrán exigir justicia social. Por lo tanto, la autoestima es no solamente una herramienta fundamental para que aprendan, si el niño, la niña, el joven cree que no va a aprender, no va a aprender, igual que el efecto Pigmalión, pero que es que además es una competencia fundamental para exigir una vida en justicia, una vida más democrática.
No te quiero quitar de esta zona, ¿no? Porque hay que profundizar, dijiste muchas cosas, pero me queda una sensación que gran parte de tu propuesta se centra en la conciencia del, o sea, no, igual me estoy equivocando, pero pone mucha responsabilidad en el potencial emancipador del profesorado, ¿no? En su propia capacidad en el aula. Pero a veces el profesorado, y no todo, porque dependiendo de qué profesorado, le juegan contra el sistema político, ¿no? o la propia estructura política. Entonces, yo, ¿cómo hacer conjugar que más allá de la inercia política que predomine, todo este tipo de iniciativas no tenga que depender al final de la voluntariedad, del carácter emancipador del profesorado, y sí tenga que ver con una propuesta social, política a gran escala, que apunte a concordar, por ejemplo, la noción de educación para la justicia social que tú defines, ¿no? Cuando hay modelos, por ejemplo, como el de Chile, o sea, yo de hecho que me dan ganas de preguntarte, pues, ¿cómo hacemos esto en Chile? ¿No? ¿Cómo se hace esto en Chile? ¿No? Seguramente te habrá pasado porque tú vas a conocer mucha gente allá. ¿Cómo podríamos aplicar esto en Chile con el sistema que hay cuando los centros no tienen ni siquiera autonomía? Cuando es ilegal que un centro haga un proyecto educativo propio, ¿no? Cuando no es más que ilegal, o sea, sí, es que es ilegal, de hecho, porque es municipal, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo responde a un desafío? ¿Cómo respondería a un desafío como este?
A ver, la primera idea es que si queremos cambiar la educación, la unidad fundamental es la escuela. No es el docente, es el conjunto de docentes trabajando en una escuela, lo cual significa los docentes, los otros profesionales de la educación, el personal de administración, las familias como parte esencial de la escuela y, por supuesto, los estudiantes. Este es el eje. Si queremos cambiar la educación, no hay que cambiar las leyes, sino hay que permitir que las escuelas se desarrollen. Las escuelas pueden ayudar, las leyes pueden ayudar o pueden dificultar, pero realmente el potencial está en la escuela, en el conjunto de la escuela. Con estas tres ideas que además nos dejaba John Smith, que era, diríamos que, la herencia de la pedagogía crítica sobre la educación para la justicia social, le hablaba de tres elementos. Los docentes como intelectuales críticos, en esa visión gramsciana de intelectual como persona que crea cultura, no que reproduce un currículum externo homogeneizante, sino que se es capaz de crear cultura, de desarrollar nuevas formas. En segundo lugar, estudiantes entendidos como agentes de cambio, es decir, estudiantes que no solamente estamos dotándoles de las competencias para que cuando sean adultos, adultas, puedan cambiar la sociedad, sino para que desde su posición actual puedan ser pequeños agentes de cambio en su familia, en su comunidad. Y en tercer lugar, con comunidades educativas, con comunidades sociales unidas, comprometidas, trabajando juntas. Y todo ello en un marco de una escuela con una cultura de lucha contra la opresión, de lucha contra la marginación y de lucha contra la exclusión. Esos son los marcos. Diríamos que las políticas educativas pueden ayudar o pueden inferir. Desde luego, lo que menos puede ayudar son estas políticas de control, de poca autonomía, de evaluación de los estudiantes, porque al final nos llevan hacia allí, pero también de una evaluación de los profesores que también nos está marcando mucho, mucho la vida. Yo creo que las características, que las pautas, que las normas del sistema educativo pueden cambiar mucho, pero quien de verdad es el responsable de educación es el conjunto de docentes que trabajan en la escuela, en una cultura común con las familias, con los estudiantes, y son los capaces de cambiar el mundo. Mayor autonomía, mejor, sí o no, depende cómo se utiliza la autonomía. Experiencias de resistencia frente a estados muy controladores, pues también lo tenemos. Yo soy un gran Tengo una gran fe en el poder del conjunto de personas que conforman la comunidad escolar como elemento fundamental. Por ejemplo, yo creo que uno de los papeles fundamentales que tiene la administración es valorizar al profesor, es darle unas condiciones dignas de trabajo. De trabajo significa no solo un sueldo, sino tiempo para reunirse, es decir, menos horas de clase y más tiempo de preparación. Lugares donde se puedan juntar los profesores y puedan discutir. Es decir, más allá de unas pautas muy cerradas que pueden venir por parte de la administración, yo creo que el papel es asegurar de que el docente, de que la docente, el conjunto de docentes que trabajan en la escuela hagan un buen papel. Por eso siempre decimos que cuando el docente exige, reivindica una mejora en sus condiciones laborales y económicas, está haciendo también educación, está exigiendo justicia social, porque es un elemento no solamente de aprendizaje, de enseñanza para sus alumnos, sino que es una manera de mejorar la educación y con ello mejorar la sociedad. Insisto, yo creo que lo que hay que hacer, confiar en los profesores, darles una, y las profesoras darles unas, unos marcos donde pueden hacer su trabajo y desde luego, a partir de allí, pues un currículum que sea amplio, que sea abierto, que sea un currículum, pues eso, un currículum multicultural, que es un currículum inclusivo, que dé las pautas. Claro, por ejemplo, el tema de la segregación escolar, que sabéis que he trabajado, tiene mucho que ver con eso. Es decir, la segregación escolar depende mucho de la acción del Estado en su conjunto. Los docentes individuales poco pueden hacer. Pues hacer que el conjunto del sistema educativo tenga unos elementos que permitan crecimiento, un buen sistema de formación del profesorado, que luche contra la segregación, contra la marginación dentro de las escuelas. Como ves, son elementos en los que cede gran el protagonismo en la escuela, que para mí es el verdadero agente de cambio. Las reformas sirven en función de cómo lo viven, cómo viven los profesores. Creo que todos los que tenemos alguna edad hemos vivido muchas reformas de muchos sentidos, con muchas intenciones, y que el cambio se ha producido siempre cuando el conjunto docente se ha conseguido impulsarlo.
Javier, mencionabas el tema segregación escolar y queríamos hacer un poquito de hincapié ahí. ¿Cómo percibís que estamos al respecto? ¿No? ¿Existen evidencias como para tener cierta, entre comillas, esperanza sobre su reducción? Y lo último que te pediría sería que, debido a tu trayectoria no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica, si puedes hacer algún tipo de contraste o de diferencia que ves de los fenómenos que has estudiado en el continente latinoamericano de lo que percibís aquí en España.
Con respecto a la segregación.
Sí.
La segregación, hace unos años empecé a trabajar con ella y siempre que empecé a trabajar con un tema, creo que lo primero que hago es denunciar una situación. En América Latina, la segregación es un tema que no se hablaba, excepto en Chile. En Chile hay una pequeña, pero hay una tradición de algunos años de investigación en segregación escolar. Pero, por ejemplo, no había nada en España. En España era un término que prácticamente había. No había estudios, los estudios eran pocos de carácter cualitativo, especialmente la segregación por origen nacional de los estudiantes, pero no había la conciencia de la segregación por nivel socioeconómico de los estudiantes. Yo creo que los pasos que hemos dado en España y en América Latina son, en primer lugar, denunciar la segregación escolar como un caso de violación de los derechos humanos, un caso clave de injusticia social. Fijaros que la segregación se puede ver como un hecho en el cual se oprime a algunos grupos a no recibir una educación de calidad por parte de una parte de la sociedad poderosa. Por lo tanto, se puede hasta observar cómo la segregación es una violación de los derechos humanos y un tema de justicia social, un tema de opresión y, por lo tanto, un tema de violencia que solamente puede ser entendida donde hay una parte de la población, los que tienen el poder, que desde esa situación de poder oprimen a otros a recibir una educación de peor calidad. Por lo tanto, para mí el tema de la segregación escolar no es una cuestión más, es una cuestión esencial que afecta al desarrollo de los niños y las niñas. Como digo, lo que hemos hecho estos últimos años ha sido denunciar esta situación de segregación. En España no se conocía, en América Latina se conocía, en Chile, pero en el resto de los países yo creo que no había una conciencia, y ahora lo que ya hemos hecho, el primer paso que se ha conseguido, es que haya esa conciencia de la importancia de la segregación escolar. Ayer, antes de ayer, se publicó el último estudio, la última evaluación de la UNESCO, el ERCE, y una de las conclusiones son la necesidad de rebajar las altas tasas de segregación escolar en América Latina. Esto hace 3 años nunca lo hubiéramos oído. Bueno, pues ya hemos denunciado la situación. Y eso ya, como veis, es un paso positivo, porque a la medida que yo soy consciente de que hay un problema, puedo enfrentarlo. Seguramente muchos gobiernos no se habrán dado cuenta. El caso de Perú, que tiene la mayor segregación de América Latina, vaya, la mayor segregación de los países que participan en PISA, que tenemos datos, es posible que en Centroamérica haya algún país que tenga la mayor segregación. Bueno, pues ya hay una situación por parte del mundo académico acerca de que ese es un tema. Justo ahora mismo se va a publicar un número en la revista de la Sociedad Peruana de Investigación Educativa. Ya hay un grupo de investigadores y investigadoras en Perú que lo están trabajando, y eso para mí ya es un paso. El segundo paso es que las administraciones asuman que ese es un reto y que tienen que luchar contra él. Y ahí la situación es diferente en cada una de las situaciones en España. Pues tenemos desde en Cataluña, que ya hay conciencia, que ya hay un pacto contra la segregación escolar, con sus dificultades, con sus retos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. No se merece entrar en ellas, mientras que en otras comunidades directamente ni se plantea que eso es un problema, todo al contrario, las reformas que están haciendo es una reforma claramente pro segregación y defiende que eso tiene que ser así, y otras que están ahí caminando entre aguas queriendo hacer algo, por ejemplo el caso del País Vasco, que ahora mismo está creando su ley vasca de educación, que lo está debatiendo. Por lo tanto, ¿la situación es positiva? Bueno, ya tenemos conciencia de que hay un problema por parte de la sociedad y de la academia. En algunos casos ya las administraciones están empezando a ver que ahí hay que focalizarse. Y el tercer paso es tomar medidas. Vamos muy despacio, apenas se está haciendo nada, pero yo soy, tengo que ser optimista. Nos decía Pablo Freire, dentro de unos días acaba el centenario de su nacimiento y yo digo que este año hay que hablar de Pablo Freire una y mil veces, pues nos decía que sin esperanza no podemos ni empezar a hablar de educación. Y él seguía diciendo, pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica. Entonces, cuando se me plantea, ¿vamos a conseguir bajar la segregación? Yo digo, claro, tengo que vivir con esa esperanza. No puedo pensar que vamos a tener un sistema que segrega para hacer una sociedad segregada. Cuando vemos la diferencia entre América Latina y España, seguramente está en los orígenes. América Latina es la región más inequitativa del mundo. Chile, México, son de los países más inequitativos del mundo. Claro, tiene un sistema educativo acorde con esa sociedad. Lo que pasa es que ese sistema educativo segregador lo que está generando es una sociedad segregada, una sociedad desigual e injusta. Por lo tanto, lo que hay que hacer es romper ese círculo. España procedía de una tradición bastante equitativa en la sociedad, que por cierto hemos visto que poco a poco se ha ido deteriorando en los últimos 20 años. El deterioro en la igualdad, en la equidad en España ha sido brutal en todos los aspectos. Y lo que hemos visto es que el sistema educativo está contribuyendo a esas desigualdades. Por lo tanto, claro, la inequidad de España todavía no, incluso la segregación no es tanto como en América Latina, pero desde luego vamos por el mismo camino. Y lo que he aprendido además en estos años de investigación es que cuando abordamos las causas de la segregación, más allá de un marco común, como son esta política de cuasi mercado escolar por la cual la competencia es lo que mueve la educación, en teoría, y lo mueve para bien. Cuando nos acercamos a países diferentes, las causas pequeñas y, por lo tanto, las soluciones son muy diferentes. Las causas que generan esta segregación en Chile o en Perú, por ejemplo, la existencia de lo que se llama estas escuelas privadas de bajo costo, unas escuelas de ínfima calidad, pero que son elegidas por una clase media baja o media con aspiraciones económicas, está generando una gran segregación, cosa que no tiene sentido que la haya en España y tampoco en Chile. En Chile está el debate este del lucro, el debate de que tampoco tiene sentido en España. Por lo tanto, cuando abordamos las causas de la segregación, lo que vemos es que en cada país tiene situaciones muy diferentes, aunque todos tengan ese marco de esa idea neoliberal de la educación, las soluciones también serán muy, muy diferentes. Hemos dado un paso, ya sabemos que la hay. Hemos dado otro paso, estamos empezando a que se conozca esta situación y por lo tanto hay una presión social para acabar con ello. Me encanta cuando hace apenas unos días en el País Vasco, el día 6 de diciembre, los profesores y profesoras del País Vasco salieron a la calle a exigir acabar con la segregación. Me parece que es un paso importante. Ya algunos gobiernos están tomando nota. Bueno, vamos a esperar que las cosas funcionen. Pero no me digáis si soy optimista, porque tengo que serlo, y si no, dejaría mi trabajo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque creo que es un tremendo aporte, porque hay también, tú sabes que hay grupos de trabajo que están cada vez más trabajando el tema de la segregación, a partir de lo que han hecho equipos académicos, investigadores, que empiezan a trabajar esto inicialmente como tú, pero esto han habido grupos, ¿no? Pero siempre está esa tensión sobre estandarizar las variables para determinar si hay segregación o no, más allá de darle valor al propio contexto y a su propia realidad. O sea, lo que tú dices en el fondo es que la segregación es un concepto que debe adaptarse a las realidades locales, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, pero por lo mismo yo te quería preguntar aquí en el caso de España, ¿qué sí, pero, elementos?
Déjame, Pablo, sí, pero tú fíjate que una cosa es que te digan que Perú, por no hablar de Chile, que tiene un desarrollo en investigación sobre segregación de muchos años, no es lo mismo que te digan que Perú, que tiene una segregación de 0,5, que te digan, no, Perú es el país de América Latina y quizás del mundo con una mayor segregación. Claro, el impacto es mucho más. Y para decir ese dato de que Perú tiene este alto índice de segregación, necesitamos esas medidas estandarizadas, necesitamos discutir desde el punto de vista cuantitativo qué es segregación, cómo se mide, cómo se compara, porque fíjate que yo que procedo, hago investigación cuantitativa y cualitativa, pero no niego que yo procedo de una tradición fuertemente cuantitativa, Creo que la investigación cuantitativa nos ayuda a denunciar más que nada, más que nunca, más que ningún otro enfoque, las situaciones de injusticia. Si yo te digo que en España hay uno de cada tres niños están en situación de pobreza y de exclusión, eso te lo digo porque tengo datos sobre ello. Y ese dato es una situación de denuncia mucho más allá que si digo que hay unos niños que tienen esta situación. Por lo tanto, a mí me parece que la investigación, que esta estandarización que dices tú, también tiene su efecto positivo, sobre todo de denuncia. En la medida que hemos conseguido tener buenos sistemas de estadísticos, buenos indicadores, somos capaces de denunciar y de cambiar la situación. Por lo tanto, no lo veo. Otra cosa es que me digas, de acuerdo, Chile tiene esta segregación, que por otra parte es curioso porque Chile no tiene, en comparación con América Latina, no tiene tanta segregación. En comparación, lo que pasa es que como Chile ha empezado a investigarlo antes de tiempo, digamos que se ha puesto como tiene una muchísima segregación y en proporción no la tiene tanta.
En el caso de España, recién hablabas de la pobreza escolar. Acá también en Cataluña hablabas también de este informe y del trabajo que hace, por ejemplo, investigadores de la Autónoma como Xavier Bonala, Aina Taravini, etc. Yo te preguntaría a nivel de territorio español, ¿qué aspectos, qué problemáticas, qué dimensiones de la segregación te preocupan más? O sea, por ejemplo, dabas el dato de la cantidad de niños en situación de pobreza que existen a la escuela. ¿Qué otra situación, por ejemplo, a ti, concreta, racional, te preocupa que nos permita desvelar la realidad de segregación escolar en España? Realidad así como concreta.
Bueno, a mí me preocupa muchísimo. De la segregación escolar conocemos algunas cosas, pero desconocemos la mayoría de ellas. Desconocemos la segregación escolar en educación infantil. No sabemos cuánto es mucha, si es baja, si es alta. Las catas que hemos hecho, claro, catas en localidades, en ayuntamientos o en municipios más o menos grandes, nos dicen que la segregación de educación infantil está a la altura de primaria o incluso más, o de secundaria. Pero eso tiene un efecto mucho más preocupante que pueda tener la segregación en primaria y en secundaria, por varias razones. En primer lugar, porque educación infantil, y está hablando de 0-3, no obligatoria, como 3-6, que ya es la puerta para la educación primaria y que en España prácticamente hay el 100% de escolarización, porque en ambos casos supone la puerta al resto del sistema educativo. Cuando un niño o una niña entra a los 3 años a una escuela, a un centro educativo, lo normal es que continúe hasta el bachillerato. Por lo tanto, ahí se inicia la segregación escolar. Y en segundo lugar, porque es el sitio donde se compensa o se agrandan las diferencias. Por lo tanto, el que estén o no escolarizados niños a los 0 o 3 años o los 3 o 6 puede marcar su futuro. Pero no sabemos si hay mucha o hay poca segregación en educación infantil. Ni lo sabemos en España ni lo sabemos en Chile. No lo sabemos. Pero por lo que sabemos, es especialmente grave. Insisto, grave porque es alta, pero grave también por las consecuencias sociales y de futuro que tiene para el niño. No sabemos nada, y sigo hablando de España, de la segregación del pueblo gitano. Nada. Las pocas catas que hay, en muchas ocasiones estudios parciales, no representativos de las propias asociaciones del pueblo gitano, nos dicen que hay muchas escuelas donde el porcentaje de niños y niñas del pueblo gitano llega al 80-90%. Y eso sí que son guetos brutales. Pero no hay ninguna información, no se sabe. No se sabe nada sobre el tema, no se sabe dónde están, no se sabe cómo son, no se sabe. Y ese fenómeno de invisibilización es quizás una de las marginaciones más graves que hay. No existes, por lo tanto, no se sabe, no existes. Empezamos a saber cosas de la segregación por nivel socioeconómico, pero lo sabemos simplemente no porque nos lo den las administraciones con los datos que tienen obtenidos con fondos públicos, es porque o bien TIMSS o bien PISA publican esos datos y por lo tanto sigue habiendo una falta de información de detalle de qué es lo que está ocurriendo en España. E insisto, ha sido TIMSS y PISA las que nos han permitido tener esa información. Sabemos segregación por nivel socioeconómico, sabemos segregación por origen nacional, no sabemos nada por grupo cultural o por pertenencia al colectivo, no sabemos prácticamente nada de la segregación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Sabemos que hay algunos que están en centros de educación especial y otros están en centros ordinarios, pero cómo se distribuyen los alumnos en los centros ordinarios no lo sabemos y hay datos, pero no quieren hacerlo público, ni sabemos tampoco segregación por rendimiento previo, ni tampoco tenemos ninguna información de la segregación dentro de las escuelas, que es brutal. Y en algunas comunidades y por política es especialmente brutal porque se hacen los grupos en función de pertenencia a un programa bilingüe o elección de asignaturas. Por ejemplo, aquí están los que tienen como segunda, como asignatura optativa la segunda lengua inglesa, mientras que aquí tienen los que, pues ahí hay una segregación. Y no sabemos la segregación que hay al interior de las escuelas. Es decir, nos falta la mayoría de la información acerca de la segregación escolar. Tenemos mucho que conseguir todavía. Buscamos las causas. Dos causas. Política, una política educativa. Tú fíjate, hace ya unos cuantos años un presidente del gobierno de Chile se fue a la Comunidad de Madrid, tuvo una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid y meses después se aprobó la ley más neoliberal que ha habido en la educación en España. Casualidad, sin duda casualidad. Una pura imitación de lo que es el sistema chileno. Es decir, es quizá el mayor razón, y eso no es en España, eso es en todo el mundo, es esa implantación de las medidas neoliberales de competición que prioriza la elección de los padres frente a cualquier otro, que priorizan que los centros compitan. Ese tema de la autonomía tiene ese doble papel, porque sin autonomía difícilmente puede haber una oferta diferenciada y por tanto no tiene sentido la libertad de elección, esta tensión a que se hagan públicos los resultados de los centros escolares, que es ilegal en España, pero que, bueno, se siguen filtrando en algunas ocasiones. Y eso le juntas una normativa que deja la puerta abierta, eso le sumas a una red de doble, triple red de centros públicos privados, que en algunas ocasiones están incumpliendo claramente la ley que dice, por ejemplo, que tienen que ser gratuitos, y hay estudios que nos dicen que los centros privados concertados financiados con fondos públicos cobran a los alumnos, y cobran porque tienen poco dinero, pero también como una forma de selección, porque tenemos información de selecciones encubiertas que se producen en los centros a veces públicos y privados. Es decir, yo creo que conocemos en España bastante cuáles son las causas, y dentro de España es verdad que hay variaciones, pero que tenemos un marco legislativo, un marco cultural común en la cual podemos empezar a abordarlo, y que tiene mucho que ver en esencia con esta idea de competencia, con esta idea de luchar por los mejores alumnos y de esta manera buscar mecanismos más claros, más ocultos, más encubiertos, más legales, más rozando la ilegalidad, que nos permiten, pues eso, tener una escuela donde seleccionar a los alumnos, frente a este planteamiento que puede haber de tener una educación mucho más solidaria, en la cual todos tenemos que hacer la formación de los estudiantes de, por ejemplo, nuestro barrio, nuestro municipio, y hay que compartir, hay que separar todo tipo de los alumnos, porque sabemos que una educación en diversidad es mucho más rica para los niños y sobre todo para la sociedad que estamos construyendo.
Javier, ya para ir cerrando, nos gustaría poder hacer o darte el espacio para una reflexión final con algo que te haya quedado suelto en algún punto. Veníamos también hablando con Pablo mientras te escuchábamos sobre esto que enfatizás sobre el acompañamiento, ¿no? Venías trabajando el tema, hemos leído un artículo sobre educación infantil y el tema del acompañamiento y cómo afecta al rendimiento, pero también rescatando este concepto que nos dejaste súper potente de que la transformación está en el conjunto de la escuela, ¿no? Yo me lo traducía en términos del ecosistema educativo con todos los componentes que lo componen. Entonces, en algún punto dejarte ahí un espacio para que nos dejes algunas ideas más sobre esta importancia, ¿no? del acompañamiento adulto, de las familias, del compromiso más allá del profesorado y el estudiantado que componen este ecosistema educativo.
Mira, lo primero que te voy a hablar, que no me habéis preguntado, pero yo me autopregunto, es sobre el tema de democracia escolar. La democracia como un elemento esencial. Creo que vivimos en unos momentos en los que la democracia en todo el mundo, en España, en América Latina, en Chile, vive en momentos complicados, y que la democracia en las escuelas también está seriamente afectada. Desde luego, cuando hablamos de una educación para la justicia social, hablamos de una educación para la justicia social y ambiental democrática. Y eso es muy importante. Y empezar a pensar que sin escuelas puramente democráticas podemos construir una sociedad democrática es una falacia. La democracia se vive, la democracia se mama, la democracia se aprende. Y son las escuelas las que tienen un papel fundamental. Creo que cuando soñamos, y cuando pensamos en Freire de nuevo, que nos decía todo acto educativo es un acto político, y es un acto político porque nos conforma un ideal de persona y de sociedad, pues el ideal de sociedad que desde la educación tenemos o deberíamos tener, o como personas comprometidas, es este de una sociedad justa, inclusiva, esencialmente democrática. Y no hay otro camino que para conseguir esa sociedad democrática, esa sociedad justa, inclusiva, que hacer escuelas justas, inclusivas y democráticas. Y por lo tanto, que la democracia empiece a calar en la escuela, quizá con un concepto mucho más allá de la mera elección de órganos de representación, de consejo escolar o de delegados, sino una democracia entendida como una forma de ser, de estar en la escuela, una forma de gestionar lo público, de estar con los otros, con los cercanos y con los no tan cercanos. Y ahí estamos hablando de una cultura democrática, una cultura en la que todo se hace con todos y para todos, de lucha también contra la exclusión, donde es una cultura también de redistribución, donde los recursos, donde los apoyos se redistribuyen, donde tienen todas las personas tienen el punto de partida suficiente como para poder participar libremente, y eso significa unas mínimas condiciones de salud, de seguridad, de alimentación, de aprendizaje para poder participar, pero también hablamos de reconocimiento, es decir, valorar las culturas diferentes, valorar lo que tiene cada uno, eliminar esta cultura homogeneizante, imperialista, que a todos nos acoge, y empezar a valorar las culturas, las del pueblo gitano, pero también otras culturas de capacidad. Desde luego, el tema de construir unas escuelas donde una gobernanza sea realmente democrática, donde la persona que está al frente o las personas que están al frente son, pues, esa idea de liderazgo democrático que se redistribuye entre todo, que hay un reparto de tareas, de competencias, responsabilidades, y que al final, bueno, pues haya algunas personas que les toque mediar o les toque, pero que el liderazgo sea un liderazgo de todos y para todos. Y, por supuesto, una enseñanza democrática, es decir, un currículum democrático donde se enseñe democracia, donde se enseñe a tomar decisiones, a participar, donde se enseñe a los cauces institucionales. Me parece un elemento fundamental. Fijaros que en nuestras escuelas, en todo el mundo, en infantil, en parvulario, en inicial, como lo queráis llamar, nos juntamos los lunes en asamblea y decidimos qué vamos a hacer esta semana, dónde queremos trabajar, y la clase se decide en asamblea. Pasamos a primaria y eso ya casi desaparece. En secundaria, nada, en bachillerato para nadie, en la universidad es la cosa más jerárquica y más autoritaria que hay. Bueno, pues yo creo que este elemento de democracia en las escuelas es un elemento absolutamente esencial, que, insisto, forma parte de la justicia social. Fraser nos decía, si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, no puede haber justicia social. Y la educación, los niños, porque son pequeños, no pueden decidir, porque tienen otras capacidades, no pueden decidir, otros porque forman parte tradicionalmente marginada, no pueden decidir, las familias pueden decidir acerca de algunas cosas, otras no. Bueno, pues si realmente hablamos de justicia social, hablamos de que las personas puedan decidir acerca de los asuntos que los afectan. Y la educación de los niños les afecta a los niños y a sus familias, sin duda ninguna. Por lo tanto, el tema de la participación de todos, incluida de la familia que me preguntabas, me parece especialmente esencial. Y fíjate que es uno de los retos que hay en América Latina, la poca implicación, la poca participación de las familias. Y si cabe, los estudios nos dicen que el país donde menos hay es en Chile. Esta reticencia que hay por parte de los profesores, de las profesoras, de que entren las familias como si fuera algo suyo y no se pudiera compartir. Bueno, tenemos muchas experiencias de escuelas que han conseguido abrirse, han conseguido ofrecer a la comunidad, han conseguido que las familias entren y que forman parte, y desde luego son esas escuelas los que son las mejores escuelas, más cohesionadas, pero también son aquellas que están siendo realmente inclusivas y están luchando por la justicia social. Yo creo que la educación somos todos, y la escuela son los docentes, es la dirección, también es el personal de administración, otros profesionales, y sin duda ninguna son las familias, los padres y las madres, los tíos, los tutores y los propios niños, que sin ellos difícilmente. Y además, como antes dije, con la comunidad, con las asociaciones, los grupos, los sindicatos, los partidos, los grupos que se encuentran en el... Eso también forma parte de la escuela. Si no trabajamos con eso, si creemos que la escuela es una cosa solamente para profesores, incluso profesores individuales, difícilmente podemos cambiar las cosas. Yo sí, si me dejáis, fijaros, yo quiero acabar siempre con este toque de optimismo, esta esperanza crítica que nos decía Freire. Yo creo que Freire nos decía que una de las tareas de los educadores comprometidos, las educadoras comprometidas, es desvelar las oportunidades de esperanza, sé que importe los obstáculos que pueda haber. Es decir, tenemos que creer, confiar desde la educación, que pueda haber una educación diferente, una educación más justa, más equitativa, más inclusiva, y con ello podemos construir una sociedad mejor. Creo que este optimismo, esta lucha contra la opresión, me parece que debe definir el trabajo de la educación. Y tenemos miles de experiencias en todo el mundo de escuelas, de colegios, de institutos, de centros educativos que han conseguido cambiar un poco su entorno, cambiar esa forma. Por lo tanto, se puede, creo que esa idea es fundamental, que le hemos heredado de Freire, esta esperanza crítica, pero creo que lo tenemos. Y eso se hace trabajando juntos. Esa es la clave, creyendo y trabajando juntos. No hay otro camino.
Bueno, Javier, la verdad es que dan ganas de seguir, ¿eh? O sea, no porque nuestro formato solamente es de una hora, no nos apetece seguir, pero más allá de eso, agradecerte este espacio porque no solamente nos da una perspectiva técnica de lo que ha sucedido, sino también una perspectiva emocional, ¿no? Una perspectiva de compromiso, de activismo, que es como hemos siempre reconocido también tu obra, ¿no? Tu obra vinculada a las propias comunidades, no solamente en el contexto español, sino en Latinoamérica, pero también promoviendo espacios de divulgación científica de alta calidad, que en la que muchos hemos tenido por la posibilidad de colaborar gracias al excelente trabajo que hacéis. Así que sin más, te quiero agradecer haber participado y bueno, estamos siempre atentos, esperemos que el próximo encuentro pueda ser presencial, ¿no? En la latitud que sea, en Argentina, aquí en Barcelona, o en Chile, o en Madrid. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Nos quedamos todos con ganas de más, ¿no? Pero bueno, ya habrá más oportunidades.
Muchas gracias.
Un abrazo.